aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
El 2 de septiembre, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, decretó la flexibilización de la Ley de Protección del Derecho al Medio Ambiente libre de humo de tabaco y su consumo, habilitando el empaquetado de cigarrillos en cajas blandas y permitiendo a las empresas incluir colores, logos en el cigarrillo o en el interior de las cajillas. El decreto, que fue un pedido que hizo la empresa Montepaz al Ministerio de Industria, no contó con la opinión de la Comisión Asesora para el Control del Tabaco del Ministerio de Salud Pública y la Sociedad Uruguaya de Tabacología presentó entonces una acción de amparo contra el decreto y obtuvieron el fallo favorable de la jueza de familia de 27º turno, María Elena Menéjer, quien suspendió la aplicación del mismo. Para charlar un poco sobre lo que ha sucedido en esta última semana y en estos últimos días sobre este tema del que venimos hablando hace ya un tiempo, mismo en todos lados, pero también acá en Comunidad del Ar, recibimos a la doctora Beatriz Goja, integrante de la Sociedad Uruguaya de Tabacología. Doctora, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación. Y bueno, y un saludo a todos sus oyentes.
Muchas gracias a usted por estos minutos aquí en la radio de la Universidad de la República. Doctora, primero le proponemos remontarnos a la aprobación de la Ley de Protección del Derecho al Medio Ambiente Libre de Humo de Tabaco y su Consumo, aprobada en 2008, y particularmente el Decreto 120 que reglamentó su artículo 8 relativo al empaquetado y etiquetado neutro de los productos de tabaco y cigarrillos, que es esto de lo que estábamos hablando que flexibilizó este otro decreto. ¿Por qué estas medidas y estas acciones son favorables para prevenir el consumo de tabaco o para por lo menos no promoverlo, ¿no? ¿Y cómo han impactado desde entonces hasta ahora?
Bueno, la ley que aprobó los ambientes 100% libres de humo de tabaco significa una protección para la salud de todos los habitantes del país, ¿no? Y todas las leyes que se aprobaron en consonancia con el convenio marco para el control del tabaco van dirigidas en primera instancia a eso, a evitar que se comience a fumar fundamentalmente en los jóvenes y a que aquellos que fuman dejen de fumar. De modo que todas las leyes han ido dirigidas a disminuir el consumo de tabaco con la finalidad de disminuir las enfermedades tabacodependientes que significan 6.500 muertes por año en el país.
También, desde la Sociedad Uruguaya de Tabacología entendieron que la disposición incumple con la obligación del Estado de proteger a niños, niñas y adolescentes. Acá esto que usted recién mencionaba de las edades tempranas, ¿no? Con respecto al estímulo del consumo del tabaco, alcohol y otras drogas. Y este punto es justamente uno de los fundamentos centrales que la jueza esgrimió a la hora de dar reconocimiento a este derecho de amparo. ¿De qué forma este cambio vulnera justamente los derechos de infancias y adolescencias?
Porque está estudiado científicamente, hay evidencia científica de que la publicidad, promoción, patrocinio de cigarrillos incide en el consumo y fundamentalmente la publicidad está dirigida a los jóvenes para que se inicien en el consumo de tabaco.
Este es un elemento central, estaría bueno detenernos. Explícitamente está dirigida, como usted decía, desde las empresas a ese público.
Exactamente. Cuando se abrieron los documentos secretos de la industria a partir de un juicio que perdieron en Estados Unidos, se comprobó que la industria decía de que el adolescente de hoy es el consumidor nuestro del futuro, de modo que ya lo establecían directamente ellos en sus documentos. Y la publicidad va dirigida fundamentalmente a los jóvenes para atraerlos para que inicien el consumo en las primeras etapas de la adolescencia, porque está comprobado que aquellos que empiezan a fumar por debajo de los 18 años son seguramente consumidores durante muchos años, consumidores habituales.
Bien, doctora, la jueza en su sentencia inclusive rebatió al Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo entendía que no era competencia del juzgado de familia el caso, ¿no?
Exactamente, la jueza consideró de que este decreto iba, iba en contra de la salud de los jóvenes y a favor de que los jóvenes comenzaran a consumir en edades tempranas. En contra de lo que el Poder Ejecutivo sostenía de que este era un decreto que solo afectaba la parte comercial y el contrabando, no la salud de la población.
La jueza entendió respecto a esto que comentabas, que la lucha contra el contrabando y la falsificación que se alega no se realizó respetando las pautas del empaquetado dispuestas por la ley y al amparo del convenio del marco con la Organización Mundial de la Salud. Apartando el impacto en la salud, el hecho de que no formó parte de las preocupaciones del Ejecutivo, ¿cómo evalúan los objetivos del gobierno contra el comercio ilícito?
Bueno, el Uruguay en el 2014 ratificó un protocolo que se llama Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos del Tabaco, que es ley en Uruguay, que es una ley, es un protocolo vinculante, o sea que es obligatorio que lo cumpla el país después que lo ratifica. Y en ese protocolo se establece que para combatir el contrabando hay una serie de medidas, entre ellas la trazabilidad, que fue uno de los argumentos que utilizó el Poder Ejecutivo para emitir este decreto. En este decreto se establece que la trazabilidad la iba a instrumentar la industria tabacalera colocando diferentes elementos de diseño en el cigarrillo o en el filtro del cigarrillo. Y en cambio el protocolo establece de que la trazabilidad la debe establecer el gobierno y no la industria tabacalera, y la debe establecer en la parte externa de la cajilla, con una estampilla, con algún elemento, pero en la parte externa de la cajilla y no dentro, en la parte interna ni en el cigarrillo. Y además lo debe establecer el gobierno y controlarlo el gobierno y no controlarlo la industria tabacalera.
Uh-huh. Ahora bien, doctora, a todo esto que ya venimos conversando, que es bastante grave, se suma también el contexto en el que se da, que es, se suma la preocupación por los recientes beneficios que se han otorgado a tabacaleras, por ejemplo, las modificaciones en la ley de inversiones, en las que obtuvieron varios beneficios tributarios. Esta acumulación de cosas, ¿podemos decir que hay un viraje en las políticas sanitarias del Estado a partir de estas decisiones? Porque el Ministerio de Salud Pública dice que el combate al tabaquismo no cambió.
Bueno, pero evidentemente para nosotros cambió y ha habido un retroceso evidente en los últimos tiempos. Desde el año 2000, marzo del 2021, en que se autorizó por un decreto la comercialización de productos de tabaco calentado, que estaba prohibida en el Uruguay por un decreto anterior. Y a posteriori, lo que tú decías de el por la ley de inversiones una prohibición de que la industria tabacalera tuviera excepciones tributarias. Y en a posteriori se estableció, se eliminó la excepción, la eliminación de los beneficios tributarios a la industria tabacalera, de modo que en este momento se puede beneficiar de esos elementos. Evidentemente hay un retroceso y hay, de acuerdo a lo que han manifestado las autoridades, una influencia directa de la industria tabacalera de Montepaz en todas estas decisiones, violando también, contraviniendo lo que dice el convenio marco para el control del tabaco, que en el artículo 5.3 establece de que no debe, la salud debe prevalecer sobre los beneficios comerciales y que no se debe tener un intercambio con la industria tabacalera, salvo con que sea muy necesario, y que esa vinculación con la industria tabacalera tiene que ser con control de la sociedad civil Y con actas de lo conversado.
Doctora, ahora que hablamos del convenio marco de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Para el control del tabaco, tal vez acá en Uruguay, como durante muchos años fuimos bastante vanguardia en este tema, nos sorprende este retroceso. Pero en otros países, o a nivel regional más o menos, al menos, ¿cómo es el relacionamiento de la industria tabacalera, una industria muy poderosa a nivel mundial, con los gobiernos?
Bueno, hay países en los cuales ha habido un avance, como no al nivel que ha ocurrido en Uruguay, pero que ha habido muchos avances en cuanto a legislación. Pero hay países donde la industria tabacalera tiene un poder muy importante. Por ejemplo, en Argentina no se ha aprobado todavía el convenio marco, todavía no está ratificado el convenio marco. Es de los pocos países en Sudamérica, junto con Cuba y creo que República Dominicana, los únicos países que no han ratificado el convenio marco. Y en este momento hay un avance de la industria tabacalera que está, como éramos ejemplo de que éramos los primeros de la clase, digamos, en cuanto al avance en el convenio marco, en este momento la industria tabacalera nos está usando como ejemplo para tratar de lograr...
Uruguay, que era vanguardia, claro, hizo esto, ahora flexibilizó por ahora, este lado.
Exacto.
Es que lo que se dice también es como, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué problema hay si... se vuelve la cajilla blanda o si se introduce publicidad o diferencial de marcas? En realidad lo que se dice es, no necesariamente se va a estar fomentando que la gente fume, no es que le estamos diciendo a la gente fume, sino que simplemente es poner marcas y colores.
Claro.
¿Qué explicación se le da a eso? ¿Qué estudios hay al respecto?
Y hay estudios que demuestran que las diferentes colores y las diferentes diseños de marca en las cajillas son un elemento que es publicitario y que estimula, que es de marketing y que estimula el consumo, sobre todo en los jóvenes. Y lo mismo ocurre con los diseños y los elementos dentro de la cajilla y sobre todo en el cigarrillo y en el filtro.
Es como presentar un producto,
claro,
diferenciado.
Claro, y además, por ejemplo, ya se está viendo, acá ya se han visto violaciones en la materia a la ley del empaquetado neutro, se ha visto que en los filtros de los cigarrillos la industria tabacalera ha colocado algunos diseños que muestran como circulitos de colores que muestran dónde comprimir para que
el sabor.
Se liberen saborizantes, que es otro elemento que está diseñado para estimular el consumo en los jóvenes, porque además los hace más atractivos y además los hace que los jóvenes piensen que son más saludables, porque cuando se ven gusto a frutilla, gusto a menta, gusto a cacao, hace que piensen que son más saludables, cuando en realidad no lo son, son iguales de dañinos.
El gobierno decidió no apelar el fallo.
Exacto.
¿Por qué cree que es esto? ¿Cuál es el siguiente paso ahora?
Bueno, el siguiente paso nuestro, ¿por qué decidieron no apelar? No podemos hacer conjeturas.
Sí, es una...
podemos hacerlas, pero no,
claro.
No caben. Nosotros tenemos hecho un recurso administrativo ante la administración, ante el Poder Ejecutivo, y ahora esperamos a ver cuál es su resolución. El Poder Ejecutivo puede decretar hacer que el decreto caiga, o puede continuar mantener el decreto. Y entonces, en ese caso, pasados los 150 días, nosotros podemos ir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Bien. Ahora que hablamos de lo internacional, ¿no? Pensamos que qué consecuencias puede traer esto para Uruguay a nivel internacional, ¿no? Esta decisión que ya las ha traído.
Y bueno, a nivel internacional hace de que el prestigio que habíamos ganado disminuya y se empiece a mirar cómo Uruguay va retrocediendo en una serie de medidas. Hemos tenido apoyo del punto de vista de diversas instituciones científicas del exterior que manifestaron su apoyo a la sociedad en cuanto a que estamos en contra de todas estas medidas.
Uh-huh. ¿Es esperar otras medidas a partir de la caída de estas? ¿Que se puedan venir por parte del gobierno?
Y bueno, no sabemos, esperemos que no, esperamos que no, pero realmente no sabemos porque ha sido una seguidilla de elementos de retroceso en la política, política que fue muy exitosa porque ha demostrado, las encuestas demuestran que la prevalencia del tabaquismo tanto en jóvenes como en adultos bajó muchísimo. En jóvenes las encuestas mostraban en 2003 que fumaba el 30% de los adolescentes y en la última encuesta del 2021, todas de la Junta Nacional de Drogas, encuestas realizadas cada 2 años con los mismos parámetros, de modo que son comparables, muestra que fuma el 9% de los adolescentes.
Una caída muy importante.
Muy importante. Y en los adultos fumaba alrededor del 33% en el 2005 y en la última encuesta en el 2017 fuma el 19%. De modo que tanto en jóvenes como en adultos hubo una gran disminución de la prevalencia.
Lo cierto también es que, digamos, por lo menos hasta el momento, la mayoría de estas medidas que el gobierno quiso modificar fueron por el lado, por poner un rótulo, del lado del marketing y la comercialización. Por ejemplo, con respecto al tema de los espacios de consumo, que eso fue también uno de los grandes cambios que vivimos en nuestro país. Estábamos acostumbrados antes de que entrabas a un bar, a un boliche, a una oficina pública.
Yo soy
más joven y no me acuerdo.
Claro, vos por ahí no lo viste, pero fue un cambio muy relevante.
Fue un cambio sustancial. Se fumaba en los hospitales.
Claro, en ese ámbito pareciera que sí, no está claro que no va a haber ningún retroceso.
No, por ahora no ha habido y creo que es una medida que ha sido muy asumida por toda la población y que tendría un efecto muy negativo en los conceptos generales, ¿no?, que tiene la población al respecto, ¿no?
Bien.
Bien, perfecto. Doctora Beatriz Goja, integrante de la Sociedad Uruguaya de Tabacología, muchas gracias por estos minutos aquí en Comunidad Dudelar.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, quedamos a las órdenes para cualquier otro momento. Gracias.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Dudelar, el periodístico de Uniradio.